La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola, bienvenidos a La silla llena los domingos. Soy Eduardo Briceño y este es el podcast de la red de voces informadas de La silla vacía. Hoy tenemos a dos expertos de la silla minera, Harvey Guerrero. Él es un minero del municipio de La Llanada, Nariño, y es también miembro de la junta directiva de la ONG Alianza por la Minería Responsable, que ya nos va a contar qué es. Bienvenido a La silla llena los domingos, Harvey.
Muchas gracias, Eduardo, muy amable.
Y también tenemos otra experta de la silla minera, Ana Carolina González. Ella es investigadora asociada a la Universidad Externa de Colombia, es doctorada en ciencia política de Sciences Po en París y la Universidad Externa coordina un grupo de investigación sobre recursos minero-energéticos. Los invitamos a ellos dos para hablar sobre los retos de la pequeña y la mediana minería, y creo que la primera pregunta para Ana Carolina es la más evidente, pero tal vez la que más genera confusión. Hablemos un poco de esta clasificación, que hay mucha confusión entre pequeña minería, mediana, minería ilegal, minería criminal. Ana Carolina.
Gracias, Eduardo. Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a ustedes en La silla vacía. Definitivamente un tema muy importante y que genera mucha controversia y discusión el poder diferenciarlos, digamos, entender la minería de manera diversa. En la evolución del marco jurídico colombiano, habíamos contado en 1997 con una definición más o menos de diferentes tipos de minería que luego con el código del 2001 se eliminó, ¿no? Y se estableció de alguna manera con el código minero, se estableció que toda la actividad minera debía cumplir con unos requisitos mínimos que desde el punto de vista, digamos, genérico o filosófico uno podría decir, ok, ¿no? Todos los que hagan una actividad que implique la extracción de recursos naturales del subsuelo deben tender a salvaguardar el medio ambiente y cumplir con ciertas consideraciones mínimas. Sin embargo, eso ha generado un tratamiento poco adecuado de la pequeña y mediana minería, porque definitivamente sus condiciones de operación son distintas a las que tienen grandes empresas, ¿no? Hoy en día tenemos una propuesta del gobierno nacional, porque en el plan de desarrollo se estableció que se debía definir claramente cuáles eran los diferentes tipos de minería, y la propuesta que está, digamos, aún sobre el tapete es de clasificar, digamos, los diferentes tipos de operación según el tamaño del título.
Sí, del título minero.
Del título minero, es decir, del área que tiene asignada una actividad minera, o según la cantidad de producción de ese título o de esa persona que está ejerciendo la actividad minera. Digamos que en principio es una buena aproximación y de hecho es un paso en la buena dirección, que es tratar de establecer diferencias entre los diferentes tipos de minería, algo de lo que se dio cuenta el gobierno, digamos, hace ya un buen rato y que estaba en mora de hacer, pero digamos que es importante también tener en cuenta otras variables, es decir, no solo la extensión y la cantidad, que son variables un poco medianamente objetivas, pero que desconocen muchas veces la realidad de la operación en el terreno. Por ejemplo, si hay pequeños mineros que se asocian todos en un mismo título porque no tienen la capacidad económica para tener cada uno, digamos, su título, y de repente entonces tienen unas cantidades mucho mayores que las que tendría un minero que está solo, digamos, en un título, ¿no? Entonces eso puede distorsionar el tema de las cantidades.
Pero en cuanto a la minería ilegal o criminal, ¿qué diferenciación valdría la pena hacer muy brevemente para que la gente que nos oye no piense que toda minería pequeña es una minería ilegal o, en su defecto, criminal?
Pues esa también es una diferenciación muy importante, pero muy difícil de hacer. Digamos que uno puede entender en el país que hay diferentes tradiciones en torno a la minería. Una que es la minería ancestral, la minería artesanal, la minería que tradicionalmente se ha realizado en muchas regiones de este país y que en general se hace a pequeña escala, pero que muchas veces también aumenta de escala. ¿Sí?
Claro.
O sea, es de tradición, pero ha venido, digamos, aumentando porque las familias han venido creciendo y, digamos, creciendo en sus operaciones. Pero hay otro tipo, digamos, de minería que es una minería que se ejerce, digamos, de manera informal, que no tiene título, y es menos tradicional, es decir, es más reciente, pero aún así no está necesariamente vinculada con ningún tipo de actividad criminal, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que no cumplen con los requisitos que establece la ley para la minería, ¿no? Entonces hay una minería que es tradicional, otra que es informal, que no necesariamente está atada a la tradición y a estos temas identitarios que caracterizan, por ejemplo, la minería en el Chocó o en lugares del país donde esto ha sido una actividad de...
centenaria,
pero que, digamos, es relativamente más reciente, y cuando digo reciente pueden ser 10 años o 15 años, ¿no? O un poco menos, pero que no cuenta con el título, digamos, que exige la ley, título minero para poder ejercer la actividad, o con las licencias que, digamos, que se exigen, por ejemplo, la licencia ambiental, sí. O por ejemplo, los requisitos de seguridad industrial, o requisitos de tener empleados a su gente a través de sistemas de seguridad social, etcétera, ¿no?
Claro.
Y otra cosa muy distinta es la minería que han llamado criminal, que es, digamos, en la que los grupos armados ilegales se han venido involucrando de manera creciente. Y aquí hay una cosa importante que decir, es que las fronteras a veces se bifurcan porque muchas veces los grupos armados ilegales extorsionan a mineros artesanales o a mineros informales, ¿no?
Claro.
O muchas veces establecen alianzas, digamos, en el terreno. Yo creo que en este tema de la clasificación, más que tener, digamos, una clasificación válida para todo el país, lo que vale más es un conocimiento adecuado de cada región. Es decir, la caracterización del mapa minero de cada las regiones me
muy
parece
hacia lo micro,
que es,
y no quedarse
que es
como
más...
en decretos que intenten abarcar.
Sí, yo creo que, y el mismo, digamos, ministerio está avanzando en esa dirección, haciendo unos procesos de caracterización de la pequeña y mediana minería en el territorio, que me parece que van en la buena dirección.
Sí.
Porque es que definiciones universales muchas veces no captan, digamos,
la
esta
realidad.
Diversidad del terreno, ¿no?
Harvey, usted que oía toda esta serie de requisitos que Ana Carolina nos enlistaba, títulos mineros, licencias ambientales, licencias de trabajadores para tener buenas prácticas laborales, y usted que es un minero certificado por la ARM, la Alianza por la Minería Responsable, cuéntenos un poco de qué se trata eso, qué es ser un minero certificado por la ARM, y además cuéntenos cómo ha sido, si difícil o fácil, este proceso para volverse un minero pequeño que cumpla todos los estándares de esta ONG.
Sí, de acuerdo, mira, realmente es para un minero, para un minero artesanal de pequeña escala, realmente es algo bastante difícil, puesto que el Estado establece una serie de requisitos y establece una serie de condiciones a cumplir de tipo legal, de tipo formal, pero muchas veces no da todo, no da, de una parte no da como la guía, el camino a seguir para poder cumplir los mineros, o de otra parte no da simplemente unas condiciones favorables para cumplir. En ese sentido, es muy difícil para un minero informal que adquiera con facilidad, digamos, un título minero.
¿Por qué? ¿Cuáles son esos obstáculos, Arby?
Los obstáculos son muchísimos, en el sentido de que el Estado, tal vez en su preocupación por establecer que esa no vaya a ser una minería criminal o algo por el estilo, pues no da unos pasos muy claros a seguir. Y los procesos se demoran mucho. En
claro.
Donde, por ejemplo, debería de ser muy rápido el Estado en cuando se establece un minero o un grupo de mineros, por ejemplo, solicita un área. Debería ser muy rápido para decirle, mire, ustedes deben seguir con estos lineamientos para que su práctica minera sea viable en temas de seguridad, en temas ambientales, ¿no? Y luego, rápidamente poderle decir a este minero, mire, su práctica minera es viable o es inviable.
Claro,
si es
Harvey.
Inviable, es por esta y estas condiciones. O es viable, y vamos a, entonces a otorgarle con rapidez un título minero.
Pero y respecto a la Alianza por la Minería...
Y ya un minero formalizado, un minero para formalizarse, también tiene muchas dificultades. Un minero o un grupo de mineros que quiere legalizar su actividad, digámoslo así, o mejor, formalizar, por ejemplo, con Cámara de Comercio y convertirse en una pequeña empresa, se puede convertir, puede pasar de un régimen simplificado como persona natural a una persona jurídica, por ejemplo.
Claro.
Entonces, allí hay muchas trabas para el minero, puesto que entonces viene el tema tributario, viene el tema... Entonces, bueno, pueden decir, no, es que la persona que quiere hacer empresa debe cumplir con todo eso. Pero
Harvey,
no es tan fácil para un minero o un campesino, digámoslo así, que ustedes saben, no tienen como todo el grado de formación como para realmente emprender una empresa con toda la formalidad. Entonces, lo meten de una vez en una situación muy complicada, muy difícil para ir cumpliendo, porque, por ejemplo, dicen, bueno, vuelva a ser una sociedad anónima o vuelva a ser una SAS, y entonces las lupas recaen sobre esa persona que antes a lo mejor no tenía que dar tantas explicaciones al gobierno.
Digamos. Claro, y respecto a la Alianza por la Minería Responsable, ¿qué nos puede contar? ¿Qué es eso?
Perfecto. Mira, la Alianza por la Minería Responsable es una fundación que nació en Antioquia. Es realmente una verdadera guía para los mineros. Se ha convertido en una aliada muy importante, puesto que de alguna forma cumple lo que les falta a los mineros, y es precisamente esa orientación a los mineros para poder cumplir con todas las exigencias del gobierno. Entonces, la Alianza por la Minería Responsable te establece un camino el cual tú debes cumplir, y a ese camino se le ha llamado el estándar. Es un estándar que se creó con la consulta a varios mineros tradicionales, varios mineros artesanales y de pequeña escala de Latinoamérica, inclusive de otras partes, que fue como recogiendo todas las experiencias. Y ese estándar, una vez cumplido, que el estándar es más o menos como que cumplir con todos los requisitos de ley, pero aparte ir un poquito más allá.
¿Ir más allá en qué sentido?
Sociales, en responsabilidades sociales, un poquito más en el tema ambiental. Y en temas, por ejemplo, muy, muy importantes como equidad de género, como trabajo, evitar el trabajo forzoso. Todo eso articulado, pues, por ejemplo, en el trabajo forzoso a los lineamientos de la OIT. O, por ejemplo, abolición del trabajo infantil y todo eso. Entonces, la Alianza por la Minería Responsable da las capacitaciones a los mineros para poderlos certificar. Es un certificado que se denomina Fair Mines, es minería justa. Y el oro, en este caso es para metales preciosos, oro y plata. Y el oro que se vende como certificado es un oro muy especial, es un oro que tiene una trazabilidad, es un oro que se establece que viene cumpliendo como con todos los requisitos y realmente tiene una aceptación bastante grande en los mercados europeos, norteamericanos, asiáticos, y eso, ese oro tan especial están dispuestos a pagar, por ejemplo, los joyeros y el consumidor final por joyas hechas con oro certificado, están dispuestos a pagar un margen, un plus, el cual se lo ha denominado premio.
Claro.
Hacia los mineros, ¿no? Hacia los mineros para el desarrollo de esa minería, precisamente.
Sí, Harvey, gracias. Ana Carolina, Harvey comentaba una serie de problemas que ve por parte del gobierno, de trabas que ve a la hora de enfrentarse a querer ser un minero legal con todos los requisitos, y una serie de oportunidades que le ofrece una ONG que está supliendo, digámoslo, unas necesidades que no provee el gobierno. ¿Usted ve a los mineros, según la actitud del gobierno, cree que los mineros son vistos como un lastre o hace falta que sean vistos como una oportunidad para el país?
Eduardo, mira, yo creo que la posición en las políticas gubernamentales ha ido evolucionando un poco, ¿sí? Y no sería capaz, digamos, de determinar que han ido sola en una dirección. Cuando inició este gobierno, y digamos que eso es una herencia que viene de la aproximación desde la década del 2000, yo creo que esta idea de volver el sector minero energético locomotora no contaba con el pequeño y mediano minero. Es decir,
el pequeño y mediano minero no
estaba
en la
locomotora. No es parte de la locomotora. Y pues por una razón, digamos, muy básica, y es que la generación de grandes rentas, de grandes recursos para la financiación de miles de programas de desarrollo, viene de los grandes proyectos, ¿no? Que son los que pagan la mayor porción de regalías, impuestos, etcétera, ¿no?
Claro.
Pero eso hizo, me parece a mí, que la aproximación inicial fuera una de, por un lado, la locomotora minera energética y todo el apoyo para volver a Colombia país minero, pero Colombia país minero era Colombia un país de grandes proyectos mineros, y por otro lado, digamos, de manera muy tímida, bueno, sí, apoyemos un poco la competitividad de los pequeños mineros y, digamos, últimamente, luchemos contra la minería ilegal, ¿no? Porque en la medida en que crecían los precios de los commodities y de minerales como el oro, pues se incentivaba la participación de grupos armados ilegales en esta actividad, lo cual no es un secreto. Pero eso hizo que, de alguna manera, se desconociera, es decir, ni siquiera apareciera en esa ecuación la actividad, digamos, de la minería a pequeña escala, artesanal, o del pequeño minero informal, pero que no necesariamente, digamos, estaba aliado con los actores armados ilegales, ¿no? Yo creo que, digamos, el paro minero, la conflictividad social que se generó alrededor de eso, alrededor, digamos, de esas políticas que buscaban combatir la minería ilegal, que, digamos, es un fin loable siempre y cuando, digamos, no termines combatiendo una cantidad, digamos, de actividades que no necesariamente están relacionadas con la minería de los grupos armados ilegales. Eso generó tal nivel de confrontación que yo creo que el gobierno echó un paso hacia atrás y definió ciertas políticas que para mí creo que van dentro de una buena dirección. Claro. Es decir, la política de formalización que surgió después de los paros, digamos, del 2013, si no estoy mal, pues claro, responde un poco a, de alguna manera, integrar a los pequeños y medianos y mineros en, digamos, en esa idea de Colombia país minero. Sin embargo, yo creo que aún es limitado, ¿no? Porque la aproximación es, listo, como ellos son informales, formalicémonos en un principio, digamos, con una mentalidad muy de legalizar, es decir, es quien necesita, venga, le doy un título, pero como decía Harvey, con unas dificultades mayores para la obtención de esos títulos, y poco a poco han venido, yo creo que integrando otras consideraciones en los temas de formalización, es decir, para poder integrar a los pequeños y medianos mineros en este proyecto de desarrollo que implicaría, digamos, el sector, no solo es necesario que tengan un título, sino que puedan cumplir con todos esos estándares ambientales, técnicos, laborales, etcétera, y para ello necesitan un acompañamiento mucho mayor. Y ahí es donde yo creo que, digamos, organizaciones como ARM han venido, como tú lo mencionabas, supliendo de alguna manera esa necesidad de acompañamiento, pero donde el Estado tiene que estar mucho más presente, porque es ahí donde se le da la sostenibilidad a esos procesos de formalización, ¿no? De otro modo, tú, si logras tener éxito, y eso que las políticas de formalización en el pasado han sido poco exitosas, pero si este esfuerzo, que han sido un esfuerzo, digamos, más concienzudo, etcétera, logra tener resultados concretos en términos de mineros formalizados, pues eso no se va a sostener en el tiempo, a menos que haya un acompañamiento en esas otras dimensiones que mencionaba Javier hace un rato.
Sí, y las políticas deberían ser punitivas, como ser severos con el incumplimiento de esas normas, o más bien como algo de generar incentivos por cumplir y hacer buenas prácticas de minería.
Yo creo que, digamos, ahí me devuelvo a la primera pregunta sobre la clasificación y sobre la comprensión de los diferentes tipos de minería. Yo creo que el Estado tiene que ser implacable con los grupos armados ilegales, porque los grupos armados ilegales son una talanquera no solo, digamos, para el Estado y para los grandes proyectos mineros, sino inclusive para los pequeños mineros en sí mismos, ¿no? O sea, sí, hay muchos pequeños mineros que están en proceso de formalización, etcétera, que se ven extorsionados, digamos, influenciados por estos grupos armados ilegales. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí no puede haber un punto medio, sino que tiene que haber un ejercicio, digamos, más de castigo, de sanción respecto de ese tipo de actividades. Lo que pasa es que para eso, para saber tú a quién castigas y a quién le llegas con todo el rigor de las normas, tienes que conocer muy bien el territorio.
Claro.
Porque si no terminas atacando a quien no debes atacar.
Claro.
A ese tipo de minería criminal, claro, todo el peso de la ley. Pero a los pequeños mineros informales y sobre todo a esos que han hecho un esfuerzo cada vez por integrarse, digamos, a la formalidad, pero que de alguna manera no han podido cumplir con los requisitos por una razón o por otra, pues ahí lo que tienes que buscar es al contrario, el acompañamiento, digamos. Ahí no sirve simplemente decir, ah, si no cumple, pues no tiene el título, porque entonces, pues no tiene el título, pero ¿y entonces qué haces? Digamos, ahí ya no es un tema de que es la locomotora minera del país que genera rentas a nivel general, pero hay que tener en cuenta que a nivel local son unos motores fundamentales de los cuales depende en buena medida el empleo de muchos municipios, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, yo creo que ahí la aproximación es distinta.
Digamos, tomando esta idea que decía Ana Carolina, pareciera que son muchos los requisitos que implican para un pequeño minero, no solamente para existir, sino para ser competitivo. ¿Cómo se logra ser competitivo económicamente siendo un pequeño minero con todas estas listas que hemos hecho de requisitos y problemas que enfrenta la pequeña y mediana minería?
Sí, realmente es muy difícil alcanzar como un grado de competitividad o de sostenibilidad. Realmente hay dificultades grandes porque el tema, por ejemplo, de los costos en temas laborales, ¿no? De afiliaciones y pago de seguridad social a todos los trabajadores, lo cual,
claro,
de acuerdo, hay que cumplirlo, pero no es tan fácil. Sobre todo, tú pagas, por ejemplo, una afiliación en salud para los trabajadores, pero la cobertura de la salud no llega hasta el sitio donde están las minas o por lo menos hasta los áreas municipales cercanas, porque no hay los contratos con las EPS, entonces es bastante grande. El tema comercial, por ejemplo, es muy complicado y eso hace realmente que sea una verdadera odisea realmente lograr un grado total de fiscalización.
Harvey, ¿y cómo lo han logrado? ¿Cómo lo han logrado?
Lo hemos logrado, de una parte, pues con mucha capacitación realmente para entender qué es estas categorías en temas de seguridad minera, en temas de ambientales, en temas de mucha capacitación. Y de pronto tener como, de pronto que el nieto acompañe o tener, por ejemplo, algunos créditos, financiación a través de créditos. Sin embargo, también debo decir que para un minero abrir una cuenta no es fácil. Los requisitos son muchos y muy amplios, con mucha formalidad, porque pues a lo mejor ellos quieren, pues el sistema financiero quiere emplear unos filtros para que no se les vaya a colar, pues, que lavado de dinero, todo, pues, entendible, ¿no? No identifica, no distingue de minero tradicional, minero artesanal o minero o pequeño minero con delincuentes, digámoslo de esa manera. Entonces, eso es algo muy difícil, y si bien es cierto, hemos logrado ya un nivel de formalización y estamos ya a un nivel de cumplimiento bastante importante, creo que aún nos falta, y el estándar precisamente prevé eso como un programa de mejora continua, en donde iniciamos con una serie de requisitos y de condiciones para cumplir, como muy elementales, y luego ir mejorando a través de los años, que ese es el compromiso de los mineros.
Ana Carolina, un poco para cerrar el programa, quisiera que me diera un diagnóstico final sobre la charla que hemos venido teniendo con Harvey, con usted, sobre las oportunidades y, por supuesto, sobre los riesgos de la pequeña minería en Colombia.
Pues mira, yo creo que definitivamente hay una oportunidad, en la medida en que esta es una actividad que, digamos, ha acompañado la historia municipal de muchos de los territorios de nuestro país, y no es posible ignorarla, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido yo creo que el Estado estaba en mora y ya lo está, digamos, logrando hacer un poco mejor, pero aún falta ponerle mucha atención al acompañamiento de estos pequeños mineros, de estos mineros informales. Y eso implica, como decía Harvey, capacitación, acceso a recursos, a crédito, es decir,
ir
mucho más allá del tema de la legalización per se, del título,
claro.
Incluso ir mucho más allá de la formalización, en el sentido, Eduardo, de que aquí hay temas también estructurales, es decir, temas de infraestructura, de cómo comercializan los pequeños mineros sus productos, justamente para no caer en la captura, digamos, de esos productos a nivel local, ¿no? De cómo se abren redes de comercialización a nivel, digamos, nacional e internacional, y cómo el Estado apoya
estos
temas.
De estos sellos de comercio.
Exactamente,
equitable.
O sea, yo creo que tenemos que pensar esto como una actividad que tiene que generar desarrollo en sí misma, y por lo tanto tiene que ir acompañada de otra serie de medidas, no solamente solucionar el tema de que sean legales y no más, porque siendo legales, eso no, ser legal no significa ser competitivo. Pero hay otra cosa que a mí me parece muy importante, y es que no todos los títulos, o sea, digamos, no todas las operaciones y las unidades productivas mineras van a ser competitivas,
claro.
¿Sí? Porque cuando tú las pones a cumplir toda una serie de requisitos, es muy posible que la ecuación no te dé, ¿no? El beneficio menos el costo, pues no te dé. Y en ese sentido, yo creo que el Estado tiene que tener una alianza, no solo en el nivel nacional, sino en el nivel local, para que hayan proyectos de desarrollo que permitan tener una salida alternativa a esos mineros que, en condiciones, digamos, de rentabilidad razonables y de legalidad, de requisitos mínimos, digamos, no logren hacer parte de esta producción minera. Porque digamos que aquí hay un tema que se ha venido discutiendo mucho en algunas instancias gubernamentales, y es cómo adaptar ciertos requisitos para los pequeños mineros. Entonces,
claro,
hacer, digamos, requisitos ambientales diferenciados, requisitos de otro tipo diferenciados, pero pues hay unos mínimos de los que no puedes sustraerte. Y si no se cumple con esos mínimos, o si cumpliendo esos mínimos no es rentable, yo creo que ahí lo que hay que pensar es en términos de desarrollo local, y no solo en términos de la legalización de cada uno de los mineros, y eso requiere un rol muy, muy activo del Estado, no solo a nivel nacional, sino local.
Harvey, brevemente para terminar, ustedes de su experiencia personal, ¿cuáles son las cosas positivas, como las oportunidades que ve, y cuáles son los riesgos que implica una pequeña minería?
Mira, realmente los beneficios y las oportunidades que tiene una minería tradicional, como lo dice el gobierno, o como una minería artesanal y de pequeña escala, como la hemos llamado desde ERM y como se conoce a nivel mundial, son muy grandes. Mira, por ejemplo, la minería tradicional es una minería normalmente comunitaria. Eso tiene muchos beneficios en una sociedad. Es gran generadora de empleo, puesto que es como es una minería que se caracteriza por ser intensiva en mano de obra, por su baja tecnificación. Segundo, tiene la capacidad de realmente orientar a la gente hacia unos objetivos. Por ejemplo, en temas ambientales, es interesantísimo ver como, por ejemplo, en el caso de La Llanada, en Sotomayor, todo esto hablo en Nariño, cómo la gente trabaja en mingas para solucionar temas ambientales.
Sí.
Eso es una maravilla. Por ejemplo, es capaz de incorporar gente, y vamos a llamar la palabra exacta, reinsertar gente, que personas que, por ejemplo, estuvieron en el vecino departamento del Putumayo, en donde estuvieron haciendo cultivos ilícitos, en donde normalmente estaban como escondidos y que el Estado ojalá no los mirara, puesto que estaban llevando a cabo pues una actividad ilícita, entre comillas voy a decirlo, y pasaron entonces a, se devolvieron de allá con esto de la recreación de cultivos y llegaron y se reintegraron a una actividad minera, que es una actividad legal. En ese mismo instante es una gente que puede nuevamente reclamar como sus derechos, recuperar sus derechos frente al Estado, puede integrarse a una comunidad nuevamente, y eso es algo bastante importante, y creo que en el posconflicto la minería va a cumplir un papel muy importante en el tema de reinserción. Claro. También es importante, por ejemplo, esos son los valores que de pronto el Estado no los mira con suficiente importancia, creo yo. Y los riesgos definitivamente sigue siendo, pues, que ahora y más aún después del posconflicto, pues, creo que la minería va a seguir siendo objetivo de financiación para, por ejemplo, las BACRIM, las organizaciones armadas ilegales, puesto que ven en los mineros que son una fuente fácil, porque las minerías no suelen estar cerca ni siquiera a los centros urbanos, y es donde prácticamente ellos sí pueden tener acceso, y entonces predomina la extorsión, esos son riesgos grandes que, claro, definitivamente, si logramos legalizar y además fortalecer organizaciones mineras ante organizaciones mineras fuertes, va a ser muy difícil, y además acompañadas del Estado van a ser muy difícil de que a esas organizaciones las extorsionen, y ante lo contrario se logran cadenas de suministro libres del conflicto.
Pues muchas gracias a Ana Carolina González, a Harvey Guerrero. Esto fue La Silla Llena los domingos. Nos vemos la otra semana con más invitados, más temas y más conversaciones.